Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La localidad pontevedresa de Oia recuerda con un minuto de silencio a la mujer asesinada este sábado, presuntamente a manos de su expareja, Iván Alonso.
Sí, minuto de silencio convocado por el ayuntamiento de este municipio gallego en señal de repulsa y en recuerdo de Vanessa. Así, con estos aplausos que escuchas, ha acabado ese minuto en recuerdo de Vanessa, la mujer de 44 años asesinada por su expareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento. Perdió la vida en la tarde de este sábado a plena luz del día por unos disparos de escopeta efectuados por su ex, un guardia civil que después se suicidó. Los hechos ocurrieron en el camping en el que ella trabajaba. Sería, de confirmarse, la víctima número 21 de violencia machista en lo que llevamos de año. Este domingo es el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el consistorio de la ciudad. Por cierto, que acabamos de conocer que se han localizado los restos del Villa de Pitanxo en Terranova, ese pesquero gallego que naufragó en febrero de 2022 en aguas canadienses. Perdieron la vida 21 de los 24 marineros que iban a bordo. Los restos han sido localizados por un robot submarino que se ha venido encargando de la misión de búsqueda e inspección del pecio. Ahora ese robot tendrá que grabar para tratar de esclarecer cómo se produjo el siniestro. Y el Papa Francisco ha mostrado de nuevo su cercanía a los familiares de las víctimas del triple accidente de tren en India que deja ya casi 300 fallecidos. El mismo día del siniestro envió al país un telegrama de pésame. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Hoy la plaza estaba abarrotada. Había muchos niños que en estos meses están recibiendo la primera comunión. Al finalizar su catequesis sobre el Domingo de la Santísima Trinidad que celebramos hoy, el Papa ha tenido muy presente a la India.
Aseguro
mi oración por las numerosas víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace dos días en India. Estoy muy cerca de los heridos y de sus familias. Que el Padre Celeste acoja en su reino a las almas de los difuntos.
Le anima de difuntos.
Y no ha faltado su constante petición de oraciones por la guerra en Ucrania.
Las autoridades indias apuntan a un fallo en la señalización como causa de ese siniestro que, como te digo, deja de momento casi 300 fallecidos. Y en Estados Unidos, estos días la salud y sobre todo la edad de su presidente Joe Biden, 80 años tiene, ha vuelto a acaparar titulares. Esto después de una nueva caída, esta vez en una ceremonia de graduación de una promoción de las Fuerzas Armadas en Colorado. Biden es el primer presidente octogenario en la historia de los Estados Unidos y su edad ha sido utilizada sistemáticamente por sus rivales políticos para atacarle. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el experto en relaciones internacionales, Frederick Mertens, nos decía que ese último tropiezo puede leerse en clave de futuro.
La caída de Biden puede ser un anuncio, una metáfora de su fragilidad frente a los retos que espera a Estados Unidos para no solo 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es una de las noticias del día. Sin duda, Karim Benzema no seguirá en el Real Madrid, Alex Salguero.
Después de 14 temporadas en el club, el capitán del Real Madrid se marcha, Miguel Ángel Díaz.
Sí, lo ha anunciado el club esta mañana. Se marchará posiblemente a Arabia y esta tarde va a jugar su último partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Lleva 647 encuentros y 353 goles. El club ha comunicado este fin de semana la salida aparte de Benzema, de Asensio, Hazard y de Mariano. Tampoco está claro que Nacho y Ceballos continúen en el club la próxima temporada. Ahora mismo el dorsal 7, el 9 y el 11 del Real Madrid están vacantes. Hoy tarde de despedidas en el Bernabéu.
La noticia opaca la última jornada de Liga en la que están en juego una plaza de descenso y otra de Conference League. La lucha por Europa va a ser a las 6:30. Rayo, Sevilla, Osasuna, Girona y Athletic están implicados en esa pelea por la séptima plaza que da acceso a la Conference. Por abajo bajaría el Valladolid, pero todos dependen de sí mismos. Los pucelanos seguirán en primera si ganan al Getafe, que es rival directo. Celta, Almería, Valencia y Cádiz también pueden acabar esta noche en segunda división. Estos partidos van a ser a las 9 de la noche. Y en Fórmula 1, a partir de las 3, Gran Premio de España, Carlos Miquel.
Sí, va a ser un Gran Premio emocionante porque está todo el mundo pendiente de la lluvia. Hay riesgo para las 3 de la tarde de que caiga agua Hay una borrasca que viene hacia el circuito, no mucha agua, más parecido a lo de ayer, pero suficiente para complicar el comienzo de la carrera. Los pilotos, entre ellos los dos españoles, están ahora mismo dando la vuelta a la pista y saludando al público. El objetivo de Carlos Sainz es intentar mantener esa segunda plaza, esa primera fila de la parrilla, es segundo, sale segundo detrás de Verstappen, y Alonso quiere llegar arriba, sale octavo.
En tenis, Roland Garros, Alcaraz va a buscar este domingo el pase a cuartos de final ante el italiano Musetti.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y aquí continuamos una maravillosa hora más de fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, como un jarro de agua fría nos ha caído la convocatoria de elecciones un 23 de julio. Bueno, un jarro de agua fría que ojalá pillásemos ese día, porque vamos, la que puede estar cayendo en España en esas fechas, sobre todo de cintura para abajo de la península, tela. Y claro, mucha gente de vacaciones, lejos de sus hogares y de sus lugares de votación. Vamos a ver si se puede calcular cómo influyen estas cosas en los comicios. ¿Las altas temperaturas frenan el impulso para ejercer el voto o lo exacerban? Hay precedentes, cómo se vota en unos países u otros en virtud de las temperaturas. Vamos a preguntar sobre estas cuestiones de calor y elecciones a doña Mar Soria Ibáñez, profesora del Máster de Comunicación Política y Marketing de la Universidad Internacional de La Rioja. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de compartir este rato contigo y sobre todo agradecerte que cuentes con nosotros los docentes, que en este caso, fíjate, formamos a políticos. Nuestro alumnado son todos políticos en activo y bueno, pues tenemos unas semanas de tremenda actividad con nuestros estudiantes.
No me extraña, pues enhorabuena, porque para nosotros los maestros son la más importante de las profesiones socialmente. Así que gracias por la tarea de educar a las nuevas generaciones. ¿Hay precedentes de elecciones veraniegas en nuestro caso? Yo creo recordar al menos dos autonómicas en España.
Fueron, Cristina, dos en concreto. Una en el año 1986... mes de junio, te cuento la tasa de participación, 74%. El siguiente precedente lo encontramos de nuevo, comicios nacionales, en el año 2016, 66% de participación. Diferencia con respecto a estas elecciones, fueron unos comicios que podemos denominar al uso. Se agotaba la legislatura de los partidos que gobernaban en ese momento y era una situación absolutamente esperable. Además, en ambos casos, las elecciones se anunciaron con suficiente antelación, al menos con 5 meses de antelación. Entonces, de alguna manera, todos estábamos preparados y podemos decir que desde luego el calor no influyó. Ahora bien,
estas que mencionas son generales las dos, las del 86 sí. Y la del 16. ¿Y las fechas las recuerdas?
Pues tengo anotado, según la revisión, en mes de junio, más o menos a finales, sí.
De acuerdo. Sí, no, por hacerme una idea. Me estoy comiendo el plátano, perdóname. Es que si no me da la bajona.
Bueno, es una hora ya complicada para todos. Y bueno, Cristina, también si quieres que te anote algo que creo que puede resultar interesante, es que entendemos que en estos comicios puede aumentar la necesidad o la solicitud del voto por correo. Te cuento un precedente. En el año 2019, el voto por correo aumentó notablemente hasta el punto de que ese año se convirtió en el segundo más relevante a nivel de participación en voto por correo. Y hace unos días, la empresa pública de correos nos anunciaba que iba a dotar con más de 5.000 vacantes al servicio postal público por la espera o previsión de que efectivamente puede aumentar el voto por correo. Pero además creemos que puede aumentar también porque una cuestión importante desde el ámbito político es escuchar a la gente en la calle. Salir a la calle, qué cuentan en los bares, qué cuentan en las calles, que cuentan en las plazas. Y lo que estamos viendo es una ciudadanía muy comprometida con estas elecciones, que está gestionando ya su voto por correo, porque sabemos todos que vamos a estar haciendo el 23 de julio y que van a participar. Esto desde el ámbito de la sociología política, podríamos denominarlo, y ojalá sea así, un sentimiento de eficacia política, de que mi voto, esté donde esté, sea útil, porque concibo estas elecciones como algo crucial, como unas elecciones
te puedo dar un dato que es que me ha sorprendido, porque acaba de difundir Narciso Michavila, de GAT3, su previsión con respecto a la participación, y indica que va a subir con relación a las anteriores elecciones generales. Esto me ha sorprendido enormemente, jamás lo hubiese pensado.
Pues ojalá se cumpla esa corriente que nos dice que ante situaciones muy, muy determinantes, que todos consideramos que nuestro voto es útil, cada uno de nuestros votos, que vayamos a por ello. Ojalá se cumpla ese dato, y desde luego yo ya viendo que la empresa pública de correo ha aumentado la dotación, pues entendemos que la previsión es que de voto sea alta.
Bueno, se habla de que puede haber 2 millones de votos por correo, ¿eh?
Efectivamente.
Sí. La pregunta es efectivamente si el voto por correo va a ser posible, porque, quiero decir, ¿se puede saturar ese sistema?
Bueno, en principio la empresa pública de correos anunciaba pues una mayor dotación de personal para el voto por correo. Hablaban de incluso de más de 5.000 vacantes, y luego pues también el hecho de que incluso vayan a dar cita previa para poder gestionar el voto. Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser positivo.
Sí, organizarnos un poco. Oye, el calor. ¿Hay algún tipo de estudio que relacione las temperaturas con la tasa de voto y con las elecciones?
Pues esto es que no hay demasiada literatura previa sobre ello, pero sí que es cierto que aquí en España tenemos, yo creo, una gran capacidad de resiliencia contra el calor, y aquí la cuestión va a ser que yo entendemos que las temperaturas no van a mermar esas ganas de ejercer un voto útil, pero sí que van a cambiar las rutinas. Es decir, las personas que vayan a votar en las urnas de forma presencial pues lo harán durante las primeras horas de la mañana, y luego pues habrá otra afluencia de votantes en los últimos tramos de la tarde. Cristina, en una comunidad autónoma, por ejemplo, como Andalucía, yo además soy del sur de Andalucía, de una ciudad que es Bailén, donde rozamos los 40 y tantos grados de temperatura, y como eso, muchísimos municipios, no vamos a ir a votar en las horas medianas del día, lo vamos a hacer o bien a primera o bien a última, pero porque nosotros ya tenemos esa capacidad, ¿no?, de litigar con estas temperaturas, y también yo creo que estamos ya acondicionados a ellas.
Ahí en Bailén, efectivamente, lugar tan afectado por el calor que en la Guerra de la Independencia buena parte de los sufrimientos que les infligisteis a los franceses tuvieron que ver con el calor, se llevaron una buena tunda. ¿Los colegios tienen aire acondicionado?
Pues va a depender mucho del municipio y de la localidad, pero esto lo podemos extender a cualquier cualquier municipio de España. Nosotros sabemos que la mayoría de los centros de votación en muchos casos son colegios, entonces habrá colegios que estén preparados y habrá colegios que no, pero sí que es cierto que a mí ya me está llegando información de que tanto ayuntamientos como otras instituciones involucradas pues van a condicionar esos centros de votación,
porque da tiempo a poner aire acondicionado,
claro,
o incluso
claro,
a cambiar el centro de votación, porque a lo mejor te interesa incluso, más abrir el ayuntamiento, sí, o una residencia de ancianos que llevar a la gente a asarse a un colegio convencional.
Está claro que las personas que tengan, bueno, que cumplir con la misión, la función que le ha sido otorgada en las mesas electorales, pues van a estar en una situación, ¿no?, de acondicionamiento mínimo que les permita estar desarrollando ese trabajo con las mejores condiciones, porque al final están ejerciendo su obligación, pero que menos que lo hagan, pues eso, en buenas condiciones, tanto los ciudadanos a los que se les ha llamado para estar en las mesas, como aquellos apoderados de partido que necesariamente también tendrán que estar vigilando, controlando que el proceso se desarrolle con total normalidad, que es también la otra cara de la moneda y lo que esperamos todos, ¿no? La buena composición de las mesas electorales, que eso también sería otra parte importante que se debería de cumplir.
La verdad es que estar 14 horas ese 23 de julio en un colegio electoral de la Marinera. Yo creo, y se ha hablado poco, de que habría que reforzar las guardias sanitarias del puente de Santiago. Quiero decir, no descarten ustedes golpes de calor de ancianos y de enfermos, de niños, algún tipo de sofoco, porque evidentemente va a haber más tráfico en la calle del que de ordinario hay un 23 de julio.
Sí, absolutamente. Yo creo que aquí también las personas que están, bueno, pues con otras personas vulnerables, como pueden ser personas mayores, personas con algunas patologías, pues van a tener el acompañamiento de esas personas que pues serán durante las primeras horas de la mañana cuando vayan a votar, si es que lo hacen de forma presencial. Aquí yo creo que sí que vuelvo a decir, ¿no?, por lo que escuchamos en la calle, que ese es el verdadero pulso. Estamos viendo, y también en clase lo discutimos muchísimo con el alumnado, cómo estamos escuchando en la calle cómo la ciudadanía es absolutamente responsable y va a ejercer su derecho a voto tomando todas las precauciones necesarias. Vuelvo a insistir en que parece ser que podría cumplirse esa necesidad de votar, porque consideramos que cada uno de nosotros, que cada uno de nuestros votos es verdaderamente útil. Y bueno, yo creo que vamos a saber manejar la situación, sobre todo por la salud de las personas que van a votar, también por las buenas condiciones de esas personas que hacen posible que el voto se cumpla y que, bueno, que la jornada pues se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, sin duda.
Estoy segura. Los españoles han dado probada cuenta de su sensatez, de su sentido de la improvisación y del humor, y su capacidad para vivir la democracia de una forma ejemplar. Hay excepciones, pero así es la regla. Doña Mar Soria Ibáñez es profesora del Máster de Comunicación y Marketing y Política de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, por, ya digo, darnos este pequeñito espacio a quienes día a día pues estamos intentando no cambiar un poco las cosas, pero sí que nuestros políticos entiendan que hay que analizar lo que la gente quiere para formular verdaderas propuestas que respondan a sus problemas y a sus necesidades. Muchísimas gracias por todo, Cristina.
Que usted lo vote bien.
Gracias.
Franchit le buisson, cassant droit sous son capuce. Vamos a saludar a Elsa González, a enterarnos de quién fue noticia la semana que viene, y además preguntar dónde podemos acudir para que nos firme su libro. Cadena COPE, la radio de las estrellas. Muy buenos días, Elsa.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, pues el próximo sábado, el día 10, a partir de las 7:30 de la tarde, cuando ya cae el sol, en la caseta 141, bueno, la caseta de Almuzara, la Feria del Libro de Madrid.
Ya iremos avisando para que os acerquéis a acompañar a Elsa González y compréis el libro. Cadena COPE, la radio de las estrellas. ¿Y quién fue noticia la próxima semana?
Bueno, pues un hombre también curioso, que además a los niños les resultará, en fin, es su obra muy conocida, porque el 10 de junio, como la próxima semana, pero de 1915, fallece Luis Coloma Roldán, conocido como el Padre Coloma, quien dio vida a un mito infantil, al ratón Pérez.
Como Lois, efectivamente, el padre Coloma fue el creador del ratón Pérez. Luis Coloma, jesuita, periodista, escritor, autor también de otros libros, Pequeñeces, La polémica crítica costumbrista, o Jeromín, sobre Juan de Austria, que luego dio lugar a una muy famosa película.
Efectivamente, Luis Coloma nace en enero de 1851 en Jerez de la Frontera. Es hijo de un afamado médico. Deja la escuela naval para estudiar derecho. Muestra una gran inteligencia y facilidad para los estudios. Su licenciatura coincide con la Revolución de 1868, hacia la que se manifiesta hostil en sus estudios. Escritos. Era un hombre bastante vehemente y con una pluma muy afilada. En esta época conoce a Fernán Caballero, ya sabes, el seudónimo de Cecilia Boll de Faber, de la escritora. En ese momento ya es anciana y sobre ella él va a escribir un libro, sus recuerdos de Fernán Caballero. Comienza a trabajar como abogado, pero pronto se introduce en las tertulias literarias. Colabora en distintos periódicos, defendiendo la restauración de los Borbones. Posee un verbo, como digo, ágil, desenvuelto, pero siempre dispuesto a la polémica. Su vida da un vuelco cuando sufre un atentado que le provoca una grave herida. Este hecho afianza la vocación religiosa que ya había rondado y en 1873, con 22 años, decide ingresar en la Compañía de Jesús. Realiza el noviciado en el sur de Francia, allí es ordenado sacerdote, permanece 5 años y de vuelta a España le destinan a tareas educativas en Sevilla, en Murcia, en Galicia y en Madrid. Durante ese tiempo no abandona la literatura ni el periodismo.
Es autor de numerosos relatos. Te contaba antes que también había escrito una sátira social, Pequeñeces, se llama así, que desde su publicación se considera una obra maestra.
Pues
el padre Coloma tenía entonces 39 sí. años y el libro aparece por entregas en la revista bilbaína de los jesuitas, Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. La publicación suscita muchísimo revuelo porque se asocian algunos de sus personajes con figuras reales de la época. Y es que el padre Coloma dibuja una alta sociedad viciosa y mundana.
Es un nombre, la verdad es que contradictorio. Desde luego, es una denuncia la que realiza Valiente y se convierte en el libro de ficción más vendido de su tiempo, Pequeñeces. Destaca su estilo narrativo con diálogos frescos, una intriga que atrapa al lector desde la primera página. La tercera edición se vende antes de llegar a las librerías. Pero fíjate, Cristina, el éxito despierta siempre muchas críticas.
Sí, es una forma de envidia, ¿no?
Y destaca la de Juan Valera, quien ha visto ensombrecida su obra por el éxito de Pequeñeces. Valera hace célebre esta frase. Dice, la novela hubiera sido mejor sin ser sátira y la sátira mejor sin ser novela. Y el sermón requete mejor si no hubiera sido ni novela ni sátira. Bueno, es decir, que tira por tierra toda la obra del padre Coloma. El padre Coloma cuenta, sin embargo, con el apoyo de numerosos intelectuales, por ejemplo, de José María Pereda, de José Echegaray, Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, por cierto, que sufre también la ira de Juan Valera, porque pone su obra siempre a parir. Emilia Pardo Bazán va a ser su gran defensora, aunque rechaza ese tono moralizante de la obra de Coloma. A partir de ese momento, Luis Coloma reduce ya la crítica y la polémica y empieza a publicar esas obras que tú comentabas antes, obras históricas como La reina mártir, que es la biografía novelada de María Estuardo, Jeromín sobre Don Juan de Austria o Recuerdos de Fernán Caballero. Colabora en revistas religiosas e infantiles donde publica varios relatos.
La cuestión es que esa trayectoria literaria imagino que mueve a algún miembro de la corte a pedirle un cuento
para el niño rey, para Alfonso XIII, a finales del siglo XIX.
Pues Alfonso XIII tiene 8 años, Cristina, se le ha caído un diente, y con ese motivo le piden al padre Coloma un cuento breve. Al jesuita se le ocurre la historia del ratoncito Pérez, protagonizada por el rey Bubi, que es como la reina María Cristina llama a su hijo. El padre Coloma ubica la morada del ratón en el número 8 de la calle Arenal de Madrid. El libro explica cómo vive, cómo viste y cómo se comporta. Actualmente hay un museo en este lugar y el libro original se encuentra en la biblioteca del Palacio Real. Desde entonces, el ratoncito Pérez, sobre el que existía ya una cierta tradición, pero sin darle forma y poco extendida, se convierte en un personaje muy popular entre los niños españoles e hispanoamericanos, porque recientemente he estado en Colombia.
Y también existe allí.
Y es que allí es también tan habitual como en España. Ya verás, es que se le cayó un diente, bueno, a mi nietecito que viven allí y tal, y entonces, bueno, estábamos con el ratoncito Pérez y un vecino, que nos oyó en el portal y tal, hablaban de esta figura como si estuviera en España. O sea,
fíjate
que está
qué cosa más bonita, lo que es la cultura hispánica. Y tanto allí como aquí, el ratón pone un regalo bajo la almohada cuando los niños pierden un diente, y la verdad suele ser súper eficaz porque le quita a la cuestión todo dramatismo y toda tensión.
Es más, cada niño se alegra cuando se le cae ese diente de leche. En 1908, el padre Coloma ingresa en la Real Academia. Su discurso de ingreso constituye una brillante alabanza al jesuita de Vidanes, en León, el padre Isla, otro maestro de la sátira, quien había optado por reírse de la humanidad en vez de enfadarse con ella, y así lo destaca el padre Coloma, dice, mas no era su risa de superioridad, dice Coloma en su discurso, sino franca y compasiva, pero criticaba igualmente, como hizo él, a la aristocracia española. El 13 de abril de 1915, Luis Coloma fallece en Madrid a los 64 años de edad. Varias de sus novelas, como comentaba, son llevadas al cine. La reina mártir, Jeromín, Pequeñeces, con Aurora Bautista, con Jorge Mistral y Sara Montiel. Y más recientemente vuelve a rodarse Pequeñeces, se rueda ya el ratoncito Pérez, el rato, y se titula la película Pérez, el ratoncito de tus sueños.
Fijaos qué cosa tan bonita. Y recordad también que la semana que viene, el sábado, os lo recordaremos en su momento, nuestra querida Elsa firma en la Feria del Libro el texto Cadena Cope, la radio de las estrellas, en la caseta 141, la de la editorial Almuzara.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Su conciencia ciudadana le hace votar por correo. ¿Cómo suspende un vuelo que tiene?
¿Y ahora qué?
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Yo tengo que ir a Austria si me llaman para las mesas electorales.
Te lo estamos contando.
¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial.
Súper importante. Que hayas solicitado el voto por correo no te exime de que te toque estar en una mesa electoral.
Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, puede librarse de ir al colegio si le toca.
Desgraciadamente no hay seguridad de eso.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Ex verano,
hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Protégete de las alergias estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es domingo y es tiempo de escuchar Fin de Semana, de escuchar por la tarde Tiempo de Juego y de escuchar por la noche y ver en 13 a Ana Samboal. Código Samboal, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ya no sé si iba a decir noches.
No, si es que ya no sabemos a qué hora vivimos después de esta semana.
¡Qué barbaridad! Fin. Estamos como sonaos. ¿Qué llevas en el programa?
Pues nada, seguimos sonaos hablando de las elecciones. Mira, va a estar con nosotros Pedro Bofill, que es uno de los miembros de este grupo de socialistas, y no solo socialistas,
que se han revelado.
El grupo Fernando de los Ríos, bueno, yo creo que llevan tiempo ya revelados, ¿eh? Lo que pasa que estaban reuniéndose en silencio, evaluando todo, y le vamos a preguntar qué van a hacer ustedes. ¿Van a alzar la voz? ¿Van a hacer algo más? Porque su pretensión es solicitar una reunión del Partido Socialista, un congreso en el que se vuelvan a recuperar los órganos de decisión internos.
Pero entiendo que después de las elecciones.
No sé si después de las elecciones o después de las elecciones, sí, Pedro Sánchez se queda fuera del gobierno.
Digo, claro, en cualquier
porque
caso.
Como Pedro Sánchez siga en el poder, lo tienen tremendamente complicado.
Sí, sí.
Les duele, y les duele mucho la presencia de Bildu en la vida pública española y los pactos con Bildu. Y vamos a analizar también las encuestas que ha ido haciendo el CIS. José Félix Tezanos.
Las de risa, las encuestas de la risa.
Pero o sea, una detrás de otra. Una detrás de otra. Y al final, todas tienen la misma pauta, Cristina. Sobre representación del Partido Socialista y de la izquierda en general, a la que siempre le dan más peso, y más bajo peso de la derecha, de Partido Popular.
Sí, que yo no sé si al final les ha beneficiado. Porque hay quien se pregunta incluso si esa sobrerepresentación no ha sido perjudicial.
Pues es la cocina, lo que han hecho todos los presidentes del CIS, y va a estar con nosotros Juan Díaz Nicolás, que ha sido presidente del CIS, también el primer presidente del CIS como tal. Y nos va a explicar cómo se hace la cocina y si se puede tergiversar una encuesta y qué impacto tiene en la opinión pública. Y nos preguntamos también, porque seguimos en clave electoral, pues qué provincias están más representadas que otras. ¿Sabes cuántos votos se necesita para obtener un escaño en Madrid?
Muchísimos.
Más de 90.000.
Sí.
Y en provincias menos pobladas, Soria, Ávila, apenas 48.000.
Sí, los votos no valen todos iguales. Si votas en un sitio hiperpoblado, pues supone muchísimo menos que si estás en un lugar cuasi desiértico. Es así, es así.
Pues es una cuestión que deberíamos plantearnos.
Pues es el programa de Ana Samboal, Código Samboal, a las 8:30 de la tarde y hasta las
10 de la noche.
Es primavera y lo que normalmente es una estación maravillosa en algunos lugares puede ser terrible, porque primavera es el momento en el que se relanzan las guerras, es el momento de las ofensivas, y así está ocurriendo en Ucrania. Y cuando las guerras terminan, no acaban las batallas, ¿eh? Empieza el luto, el dolor por los seres perdidos, los hogares destruidos, el miedo, el enfado y el hambre. Los más jóvenes entre nosotros puede que se sorprendan al saber que hace menos de 100 años, cuando terminó la Guerra Civil Española, nuestros abuelos hicieron de lo impensable un alimento. Por supuesto, se comieron los perros, los gatos o los caballos, pero también los lagartos, las culebras o las ratas. Tuvieron que reinventar la cocina para sobrevivir. Y también para ilusionarse, porque comían tortilla de patata, pero sin huevo ni patata. Y en ocasiones no faltó en la mesa el calamar rebozado, pero hecho sin calamar, que ya tiene mérito, ¿eh? Bueno, pues David Conde y Lorenzo Mariano, doctores en antropología, han investigado a fondo esos guisos que alimentaron a las generaciones anteriores en los años del hambre de la posguerra. En un recetario inusual han reunido testimonios y recetas de platos que permitieron sacar adelante una generación. David y Lorenzo, muy bienvenidos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
La verdad que un trabajo curiosísimo. Pues voy mencionándoos, por ejemplo, David, ¿por qué? ¿Por qué esta recopilación de las recetas del hambre?
Bueno, no es un trabajo nuevo. En realidad, nosotros llevamos trabajando desde la perspectiva de la antropología en el hambre, en las consecuencias del hambre de posguerra, ya hace más de una década. Las recetas son simplemente una parte de ese trabajo, una parte que es verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque en realidad pues es una oda al ingenio, es una forma de salir adelante, es una estrategia fundamentalmente por parte de nuestras madres, nuestras abuelas, y ahí se refleja este libro, ¿no? Pero en realidad llevamos muchos años trabajando sobre un acontecimiento histórico que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido para la academia, que no tanto para nosotros mismos como ciudadanos, puesto que todos hemos escuchado hablar a nuestras abuelas y a nuestras madres sobre lo que pasó. Pero en este caso nos hemos centrado en la receta.
Claro. Uy, de eso tenemos que hablar alguna vez, de vuestro estudio antropológico, porque estoy pensando en todo lo que hemos comido cuando nos invocaban la guerra, todo lo que se nos ha dicho que no sabíamos porque no habíamos pasado una guerra. Todo eso nos lo tenéis que contar un día, porque tiene que ser bien interesante. Pero bueno, vamos a aprovechar al menos hoy para hacer apertura de boca, valga la redundancia, con esta historia vuestra. Lorenzo, ¿No fue igual la posguerra y la guerra en el campo que en la ciudad, en lo que al hambre se refiere, verdad?
Sí, como decía David, ha sido poco abordado, pero podemos hablar de hambruna en ese periodo, y la definición de hambruna es la falta de alimentos para un conjunto enorme de población, delimitado geográficamente, pero es verdad que cuando hablamos del territorio español, pues no se repartió de la misma manera. La distinción urbano-rural pues aparece claro en cuanto a dónde llegaban alimentos en las cadenas de suministro, o si se podía acceder a alimentos de manera primaria, en los huertos, en los animales. Hubo una diferencia muy grande entre lo rural y lo urbano, y también en zonas geográficas, que tenían que ver pues con las formas en las que se había organizado la economía. Los latifundios de Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura pues sufrieron mucho más hambre que otras zonas donde el impacto del conflicto había sido menor, como en el norte. Sí, hubo una gran disparidad en esta idea.
En las zonas. En las zonas. Sí. David, habéis publicado que la carne y el pescado en algunos lugares se convirtieron en productos de lujo y se empezaron a comer cosas que yo he conocido todavía. El otro día casi se desmaya mi hija cuando le dice que cuando yo era pequeña se comían pajaritos fritos.
Sí, esto es una cosa, nosotros lo hacemos mucho, nos gusta hacer talleres intergeneracionales con personas que vivieron aquellos años de primera mano y luego con gente muy joven, ¿no? Y efectivamente, como comentas, los más jóvenes alucinan, ¿no? Ponen caras de decir, bueno, pero ¿qué me estáis contando, no? ¿Cómo puede ser que mi abuela haya comido este tipo de cosas, o cómo puede ser que se recurrieran a este tipo de cuestiones, no? Pero es verdad que, al hilo de lo que comentabas anteriormente, este tipo de hábitos alimentarios en España han durado varias generaciones. Es decir, no nos estamos ciñendo únicamente a los 13 años del hambre de posguerra. El caso de los pajaritos que comentas es uno de ellos, pero, por ejemplo, en Extremadura se ha comido lagarto y se sigue comiendo lagarto, no habitualmente, pero sí que ha sido una cuestión que se ha seguido.
Bueno, y si se ha cesado, ¿no?, en muchos lugares la comida de lagarto, es porque está prohibida, porque el lagarto celao, que es el más querido, porque es el más gordote, está prohibidísimo porque es una especie protegida, pero la gente se los comía.
Correcto.
Sí. Y erizo, por ejemplo.
Fíjate, el erizo,
tenía una forma de preparación complicada, y la sensibilidad de las generaciones nuevas hacia todos los animales muy diferente. Claro, sería algunas de las recetas de preparar erizo hoy, pues como a tu hija, resultan tremendamente imposibles de concebir.
Claro, y además el erizo protege, vamos, come muchos insectos y muchos, en fin, es fundamental para la naturaleza. Sí. Pero, en fin, hay animales que no nos resultan tan estimables o tan simpáticos y que también se cocinaban mucho. Por ejemplo, recogéis una receta de la rata, de lo más peculiar, leo. La rata se recomienda cocinarla sobre fuego de leña. Se hierven las ratas en agua con sal hasta reblandecerlas, se escurren bien, se fríen muy doradas, se sacan aparte. En la misma cazuela se echan los manojos de puerros cortados y se dejan a fuego lento dos tomates, pimiento picante, pimiento, sal y dos hojas de laurel. Después se añaden las ratas y acabamos de confitarlas poco a poco a fuego lento y se sirven. Tócate las narices, David.
Bueno, rata depende un poco del contexto, ¿no? Que, como ha dicho antes Lorenzo, pues determinó diferencias entre los unos y los otros en la posguerra. Rata, en este caso nosotros, esta receta está recogida de la zona de Valencia, pero también se comió cigüeña en la zona de Extremadura y se tuvo que recurrir, por supuesto, como has dicho, a comer gato. El gato por liebre, la famosa frase "me han dado gato por liebre", viene de aquella época en la que los relatos cuentan cómo los gatos desaparecieron de la calle.
Bueno, y mi abuela decía, y mi abuelo, que no sabía tan distinto, que en efecto el gato bien cocinado era tan sabroso como la liebre.
Bueno, una anécdota en este sentido, tenemos artículos de periódicos en los que el régimen por aquel entonces se esforzaba a través de veterinarios en mostrar las diferencias entre el gato y la liebre para que la gente en su casa o donde fuera lo pudiera distinguir, y en realidad es que era bastante difícil de diferenciar.
Una vez quitada la cabeza, decía mi abuela, quitada la cabeza, era muy difícil identificar la liebre, ¿no? Tremendo. Oye, sí. ¿Y la rata que se comían, Lorenzo, era es que claro, yo digo, a lo mejor llaman rata a la rata de campo, al ratón de campo, que es un animal relativamente saludable? Es que no me puedo imaginar que se comiesen una rata de un kilo de ciudad, de esas grises.
Claro, yo pienso que nos resulta hoy inimaginable, porque en el fondo cuando comemos, que esto cuesta mucho explicarlo, pero a los antropólogos de la alimentación es una cosa bastante cotidiana, no comemos en términos nutricionales. O sea, las proteínas de esa carne son igualmente válidas. Lo hacemos en términos de que en realidad quien come es nuestro cerebro, es nuestra imaginación, es nuestra cultura, nuestro repositorio de significado. Y entonces, por eso nos llama mucho la atención que en algunas partes del mundo pues coman perro. O algunos americanos que todavía se sorprenden en vídeos contemporáneos que le ponen conejo para comer en algunos platos. O sea que nos llama mucho la atención, y en realidad es lo que es duro del libro, que cuando hacemos estas rupturas de que nos parece imposible comer ese tipo de rata o comer ese tipo de alimento que no entra dentro de lo que es lo normal, es como que nos estamos saliendo y dejando de ser personas, de ser gente civilizada, de pertenecer al grupo, que esto es lo que más duro es. Y por eso se intenta camuflar, o se intenta jugar con los sabores, con la gastronomía, con el artificio de las palabras. Muchas de las recetas, en realidad, lo que mantenían de la original era la palabra. O sea, mantener el mismo nombre, como si esto fuera una forma de conjurar la memoria del sabor. Pero
¿por
en
ejemplo?
Realidad no era lo que se comía. Bueno, pues antes cuando hablabas de las de tortillas de patata sin huevo y sin patata, es muy difícil pensar que eso va a saber a tortilla. Pero a veces tiene que ver con los nuevos trampantojos de la cocina, que intentar mantener el nombre, la forma de algo parecido.
La tortilla deconstruida.
Claro, pues es una manera de querer seguir siendo lo que éramos antes. Esta que tiene que ver, yo pensaba en esta introducción que has hecho sobre el conflicto ucraniano y lo que tiene que ser, pues esta manera de darse cuenta de que la cotidianidad cambia y que lo que antes se daba por hecho ya no lo hay. Entonces tenemos que intentar, y yo creo que la cultura lo hace así, mantener algo que nos una a lo que antes era la vida cotidiana, lo que éramos ser familia, lo que era ser persona.
Es curioso que en aquellos años se publicaron varios libros de recetas de aprovechamiento. Esto lo contáis vosotros, que hubo una literatura, ¿no?, del apañarse. Por ejemplo, el libro del catalán Ignacio Domènech Puigcercós. ¿Y cómo en medio de tanta pobreza adquiría la gente los ejemplares, Lorenzo?
Bueno, ese libro en concreto lo escribe durante el conflicto armado, y es verdad que se edita después, o sea, sale a distribución 3 años después. Claro, la distribución de estos libros era muy minoritaria. La mayor parte, hay que recordar que la mayor parte de este patrimonio culinario de las recetas se ha transmitido de forma oral, y quien tenía acceso a los libros de cocina era una parte de la población más cercana a la élite, que además sabía leer. Tenemos que pensar en los porcentajes de analfabetismo de la época. O sea que es verdad que aparecen recogidos, hoy los historiadores lo hacen, los antropólogos de la alimentación lo señalan, pero en realidad la mayor parte de esta transmisión, de ese patrimonio, era vía oral. Otra cosa son las ideas que quedan detrás, que esto sí que es interesantísimo, que nosotros estamos viviendo un revival de la sostenibilidad, y es verdad. Nuestros abuelos les llamaría, pues yo creo que en términos muy de tristeza, ver las cantidades de comida que nosotros desperdiciamos o lo que no somos capaces de hacer con la comida que tiramos. Y esta época, pues yo creo que obligado te veas, y era más o menos la ideología que quedaba detrás.
Si yo os digo que los libros de Ignacio Domènech, al que no tenía el gusto de conocer, se volverán a editar y se convertirán en bestseller de la sostenibilidad. Sí. David, pocos pueden imaginar que la leche llegó a ser tan escasa que el régimen terminó restringiendo el uso al ámbito médico. La leche se convirtió en medicina.
Sí, hay dos alimentos que ahora mismo nos resultaría imposible pensar que así fue, es decir, que se restringieron, como bien has dicho, al ámbito médico, que fueron por un lado la leche y por otro lado los huevos. Eran dos artículos de extremado lujo por aquel entonces, y en el caso particular, por ejemplo, de los huevos, una figura muy de la época es el recovero, aquel que se dedicaba a vender huevos de extraperlo en las casas. Y en el caso particular de la leche que señalaba, es muy curioso porque se vendía leche adulterada en todas las categorías, de tal manera que se podían encontrar incluso en el periódico anuncios que decían: se vende leche, que era la más cara, prácticamente imposible de conseguir, pero luego era leche, 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 y todo tenía que ver con la cantidad de agua que esa leche llevaba. De tal manera que conseguir leche de verdad era prácticamente imposible, tanto que el régimen, efectivamente, como has comentado, la tuvo que restringir al ámbito de lo médico, a los más pequeños que se ponían enfermos, hasta el punto de que algunos de nuestros informantes nos comentaban que ellos durante su infancia nunca habían probado la leche.
Fíjate. Es que es increíble. Y bueno, por terminar, por ejemplo, la penuria hizo que alimentos antes de animales se consumiesen por parte de las personas, ¿no? Borrajas, achicorias, piñas, cosas que... cardillos borriqueros, que además yo creo que en algunos casos se han conservado en la alimentación, ¿verdad?
Pues quizá el ejemplo más paradigmático sea el de la algarroba. La algarroba, que ha sido un fruto tradicional del área mediterránea vinculado a la comida de animales, hay descripciones en la Biblia en torno a cómo servía para alimentar a los cerdos, y se empezó a introducir para el consumo humano. E incluso en esa reformulación del presente, pues aparece en los menús de restaurantes, pues ahora mismo de gran categoría, o sea que ha pasado a ser un alimento resignificado que está en la nueva cocina.
Tenemos que despedirnos, pero ciertamente lo que están contando David Conde y Lorenzo Mariano es mucho más que anécdota. Es historia y es antropología. Y es también gastronomía, ¿no? Aquí tengo la tortilla de patatas, sin patatas ni huevos. Le diré muy rápidamente a la gente, porque seguro que hay tantos oyentes muertos de la curiosidad, que se hacía básicamente con la parte blanca de las naranjas que hay entre la cáscara y los gajos, que se ponía en remojo como si fuesen patatas cortadas. Los huevos se sustituían por una mezcla de harina, agua y bicarbonato, y la cosa llevaba también pimienta molida y aceite. En fin, una cosa asquerosa, perdonadme. Espero que supiese bien, no sé si la habéis probado.
No creo que supiese nada bien. En algún trabajo que hacemos, que de estos que decía David, intergeneracional, que es una de las cosas más bonitas que tiene el libro, que pone a leer a diferentes generaciones y luego conversan a partir de la lectura. Pues hemos intentado hacer recetas y la verdad que el sabor no es el punto fuerte.
No es muy logrado. Pues son no. David Conde, profesor de antropología en la Universidad de Extremadura, Lorenzo Mariano, antropólogo, ambos autores de Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, interesantísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Os llamaremos muchísimas de nuevo, gracias. Que esto tiene para comentar más cosas.
Pues
un abrazo.
Sí, hablamos un poquito de cómo ha estado presente en la memoria. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Gracias, adiós.
Y es que no me quiero ir sin contaros lo que pasa en Bélgica, que también es de comer, bueno, de beber, y que nos va a contar Paloma García Ovejero. Os vais a tronchar y nos iremos riéndonos del programa. Paloma, buenos días.
Bueno, Cristina, yo tampoco quería terminar el fin de semana sin que nos riéramos juntas de esto.
Madre mía.
¿Empiezas tú o empiezo yo?
No, tú eres la corresponsal en Bruselas, maja, te corresponde porque tela.
Tela porque, dicho corto, un experto en vinos con ganas de hacer el gamberro, se va al supermercado más cutre de Bélgica. Bueno, no del todo más cutre, pero vamos a entendernos.
Sí, baratejo.
A un supermercado normalito, donde hace la compra cualquiera. Busca el vino más barato y peor, vino belga. Lo presenta a un concurso de vinos internacional y acaba llevándose una de las grandes medallas.
Es que tiene tela la cosa. Estamos hablando de un vinucho baratejo al que le cambian la apariencia, ¿no es así?
Eso es. Lo que hace este hombre que, a ver, parte de un programa de televisión, de la televisión pública belga, o sea, como si fuera Radio Televisión Española. Y el programa en sí se llama On n'est pas de pigeon, no somos palomas, que viene a ser, en francés, no nos chupamos el dedo. O sea, la gamberrada parte ya desde el inicio. Pero este hombre, Eric Bosman, fue elegido mejor sommelier de Bélgica en el 88. O sea, sabe de lo que está hablando y sobre todo lo que está bebiendo. Y ellos pretenden demostrar las tomaduras de pelo de estos concursos de vino.
Es grandioso.
Porque todos sabemos,
grandioso,
Cristina, claro, que en cuanto tú a la botella le puedes poner una medallita de oro o elegido mejor vino, no sé qué, pues se aumentan las ventas automáticamente un 15%, si no más. Y entonces esa fue la treta, ir a por un vino malo, conscientemente malo, borrarle la etiqueta. Le diseñaron una muy chula, muy bonita, le pusieron un nombre que es Chateau Colombier, como el programa se llama No Somos Palomas, pues algo así como El Castillo de las Palomas, y lo colocaron inventándose toda la historia de las cepas y los análisis, se los dieron inventados, y coló y ganó. Bueno, y ahí está
la calificación del jurado rezaba: es un vino de boca suave, nerviosa y rica, con jóvenes efluvios netos que prometen una bonita complejidad. Muy interesante. Y el vino en cuestión era una palurdez barateja. De verdad, o sea, que te digo que es genial lo que han hecho.
Sobre todo porque la sorpresa se la llevaron ellos mismos. Ellos simplemente estaban haciendo una broma para demostrar y denunciar. A posteriori, se la dimos con queso. Claro, no esperaban que se les fuera de las manos de esta forma. Así
grandioso.
Que ha sido notición de la semana porque el supermercado, te lo digo, Cristina, el Deleuze, es que es como si tú bajas y te encuentras lo mismo un día que un Carrefour o que un Mercadona. O sea,
que
no
sí,
han ido
sí.
a ninguna
era
tienda
un vino,
gourmet.
Era un vino de 2,50, que además Europa está bastante más cara que España, y se ha convertido en el chateau de no sé cuántos, de mearse de la risa. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Bruselas. Muy feliz fin de semana todavía.
Igualmente, cuidado con lo que brindas hoy.
Nosotros nos tenemos que ir, hemos llegado al final de nuestra programación después de dos días apasionantes. La verdad, la de cosas que hemos aprendido, ¿eh? Yo podría hacer una lista larga de cosas que han entrado absolutamente nuevas en mi vida, la de personas interesantes que hemos conocido y el calor que nos habéis proporcionado. Gracias por dejarnos entrar en vuestras casas, que paséis muy feliz tiempo de juego toda la tarde, que sigáis la programación de 13 también, y recordaros que la jefa ha sido Marcia Ortega y hemos hecho el programa Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla y servidora. El control es de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Piensas.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para arrojar luz es el título del informe que acaba de presentar la Conferencia Episcopal, en el que se recogen los casos de abusos documentados por las diócesis hasta ahora desde 1945, a la vez que informa de todas las actuaciones llevadas a cabo para prevenir esta lacra. El Episcopado español ha dado máxima prioridad a este asunto en los últimos años, sin miedo a pedir perdón públicamente cuantas veces fuera necesario, y decidido también a extraer los aprendizajes oportunos para llevar a cabo reformas como las aprobadas en la última asamblea plenaria de los obispos. Así lo resaltó el secretario general, monseñor García Magán, sin ahorrar un ápice de dramatismo al referirse a las heridas que arrastran las víctimas atendidas. No es la primera vez ni será la última en que la Iglesia expone a la luz la información disponible. El documento admite también que uno de los impulsos ha sido la información demandada por el Defensor del Pueblo. Se trata de un hecho paradójico, al haber criticado a los obispos que el Defensor iniciara una investigación sobre la que no tiene competencias y señalara de modo específico a la Iglesia, a pesar de la evidencia de que este es de lejos uno de los ámbitos más seguros. La colaboración, pese a todo, se considera fructífera, como cualquier otra iniciativa que contribuya a arrojar luz sobre esta problemática y genere mayor sensibilización. Como gráficamente argumentó un portavoz, no es bueno que haya más casos, pero sí que más casos se conozcan. Esa es la dinámica en la que trabaja la Iglesia, sin perder de vista que la prioridad es y debe ser siempre la atención a las víctimas.